change your mind.
Take a chance.
I'm the first in line.
Take a chance.
Honey, I'm still free.
Take a chance
on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día jueves 17 de julio de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Marlene Yugura en un día en el cual, a nivel de mercado, la noticia más importante está en Chile. Y tal como lo veníamos adelantando acá en el programa del martes, y luego también hoy día en la mañana, después de la decisión del Banco Central del martes de bajar la tasa de interés, la tasa de política monetaria, el dólar está subiendo muchísimo en estos momentos. La variación es de un 1,22%, eso equivale a 6 pesos con 80 de alza en 564,50. No solo rompió la barrera de los 560, que ya la había roto en la mañana, sino que con creces llegando casi a los 565 pesos. Si nos vamos ahora al mundo, las informaciones en general las está marcando el avión. Ya hablamos en la mañana sobre lo que ocurría con la bolsa de Moscú, que hoy día cayó más de un 4% producto de las sanciones que le están imponiendo Estados Unidos y la Unión Europea por su acción frente a las regiones separatistas de Ucrania. Bueno, ese conflicto no solo no se termina, sino que se acentúa ahora con la caída de un avión. Bueno, en ese contexto les contamos que Europa cerró en rojo. El DAX de Alemania cayó un 1,07%, el Financial Times de Londres 0,68% abajo, mientras el CAC de Francia un 1,21% de caída. En España, el IBEX de Madrid cayó un 1,17% y la bolsa de Milán abajo, mucho más abajo, un 2,21%. Wall Street también está transando con números rojos. El Dow Jones cae un 0,23%, 0,40% es la caída del S&P, mientras el Nasdaq también cae medio punto. ¿Cómo estás, Cristian Camus?
Buenas tardes, Marlencita.
Muy buenas tardes.
Bueno, también marca un poco, bueno, que todavía no se sabe nada bien. Ya fue comentado en las noticias lo que estaba pasando con este lamentable
accidente. No accidente.
O no accidente. Al parecer no es accidente.
Al parecer no accidente, claro.
Y todo el mundo está negando su autoría. Los rebeldes dicen que ellos no tienen los medios para derribar un avión con un misil de tan larga distancia, y los ucranianos dicen que tampoco tienen nada que ver, así que todo ese misterio está por resolverse.
Lo que sí está claro es que el conflicto sigue latente y muy.
Sí,
exactamente. O sea, eso finalmente habla de que hay un conflicto no resuelto.
Sí, y el otro día también derribaron un avión de carga militar.
Claro.
Y bueno, y mala suerte de esta línea aérea, Malaysian Airlines, que estaba mirando la acción en Kuala Lumpur, y bueno, actualmente esa acción está costando 0.22 y hace el año 2010 valía 3.
O sea, 3 dólares y ahora 22 centavos. No,
22, creo que no me acuerdo bien cuál es la moneda de Malasia, pero directamente transado en la bolsa de Malasia. 3 valía y ahora está valiendo 0,22 esta línea aérea que, bueno, todavía tiene un misterio sin resolver. El avión que se cayó, que no se sabe nada en realidad, si se cayó, desapareció, fue secuestrado por extraterrestres, nunca supo nada. Bueno, la cosa es que eso también ha agregado un poco de volatilidad al mercado. Volatilidad política, el índice de volatilidad, el índice del miedo hoy día, el índice VIX, está subiendo justo un 10%, manteniéndose, eso sí, en niveles muy bajos, de 12,1 dólares cada índice, 12,1, y siendo que cuando hay épocas de realmente terror ha llegado hasta los 80. Ahora está súper bajo, pero subiendo un 10% a 12,1. Y la bolsa chilena en línea con todas las bolsas mundiales, vemos que está cayendo 0,43% el IPSA. Dentro de las mayores caídas, dentro de la acción importante, está la acción más grande del IPSA, que es Falabella, a 4.700 pesos, cayendo un 3%. También está cayendo un importante 2,5% CMPC, a 1.295 pesos. Cristales también cayendo un 2,44%. La eléctrica Gener cayendo un 2,27%. Salfacorp, de lo cual vamos a hablar un
sí, vamos a estar hablando hoy día.
Entrevistado Jorge Sepúlveda, de Analista de Euroamérica. Vamos a estar hablando de las constructoras. Salfacorp está cayendo un 2%. Cencosud cayendo un 1,73%. Y Quiñenco cayendo un 1,67%. Dentro de las acciones más transadas está Falabella. Está Copec, que cae 0,38%, LAN sube un 0,35% y Enerce un 0,37%. No sé si nombraste lo que estaba pasando con las materias primas.
No entraba en materias primas, así que dele nomás.
A ver, voy a ver porque
si quieres te cuento.
El petróleo subiendo fuertemente, un 1,66%, sí. El WTI a 102,88%. Y el oro subiendo también un 1,37%, y el cobre a 3.22, subiendo un 0,18%.
Es el futuro del cobre, claro. El cobre hoy día, el spot está cayó un 1,1% en 3.18. Bueno, todas estas alzas que estaba hablando Cristian recién del oro y del petróleo responden un poco a la incertidumbre que se está empezando a vivir en materia geopolítica en el mundo. No solo tenemos el conflicto en la franja de Gaza, sino que ahora también se suman nuevamente como polo de conflicto el tema en Ucrania. Eso por supuesto que hace que el commodity refugio oro suba, y bueno, por supuesto, como son zonas petroleras, el petróleo también suba. Si esto es algo momentáneo o es algo de largo plazo, bueno, eso lo vamos a estar comentando con especialistas en los siguientes programas de Información Privilegiada, aunque estos temas suelen ser puntuales, y así como suben mucho tienden a bajar rápido, o sea, son más bien para hacer compras cortas, de corto tiempo,
especulativas,
no tomar una posición de largo plazo. 1:38 PM, empezamos esta edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Entel Empresas ahora a tu alcance. Contrátalo llamando al 600-3600-030. Y al lado de lo que más quieres, supermercados, mall, pero sobre todo al lado de tus nietos, así vas a vivir en el Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la Dehesa, al lado del acceso a la Costanera Norte. Visita www.almagro.cl y conoce más.
Y no hay que olvidar de que reciben propiedad en parte de pago. Para cualquier compra de proyecto Almagro, así se ahorra, recibe un precio justo y se ahorra el corredor de propiedades.
Y empalma los tiempos. Tienen que aprovechar de cambiar el auto porque Santander bajó la tasa de interés para que puedan renovarlo sobre 25 cuotas con la tasa especial de 0,59% mensual, exclusivo con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander Lampaz. Renuévalo ahora y acumula kilómetros para tu próximo viaje. Y vayan a Brooks Brothers a conocer...
El Frederick Saxon, que yo
es
fui el Saxon, sí.
Sí, me dijo Gonzalo el otro día que parece que era muy, muy rico.
Muy rico, no es tan grueso, no se apelotona, y la lana es muy rica, así que aproveche, hay varios colores, varios... Son de cuello en B, así que están en todas las tiendas ahí de Brooks Brothers.
En Santiago y en Concepción. Vamos a revisar los principales hechos que están moviendo los mercados este día jueves. Y vamos a partir con Estados Unidos. Esto es una muy buena noticia, pero que hace caer finalmente las bolsas. Ya vamos a explicar por qué. Lo hemos dicho varias veces acá, que las peticiones de subsidio por desempleo cayeron en 3.000 la semana pasada. Todo esto en Estados Unidos, alcanzando las 302.000. Esta cifra es mejor a lo esperado por el mercado. Apostaban un alza en general el mercado, pero además los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo en Estados Unidos llegaron a su menor nivel desde junio del 2007. Janet Yellen ya lo decía, que hay una mejora sustantiva en el mercado del trabajo en Estados Unidos. Recordemos que eso es lo que ella está siguiendo y monitoreando para ver cómo la rapidez o lentitud con la cual se retiran los estímulos. Y además, por el tema de la tasa de interés, que se retiren los estímulos de estímulos cuantitativos no convencionales. Eso ya es un dato, eso ya lo sabemos, eso ya está ocurriendo. Ahora, el tema es la tasa de interés, y este tipo de señales está empezando a hacer que el mercado también empiece a especular que la tasa de interés en Estados Unidos va a empezar a subir antes de lo previsto.
Bueno, es parte del trabajo también que hace la Reserva Federal de ir preparando el terreno para las cosas que van a hacer.
Claro, porque de hecho...
De hecho, de un acuerdo, un sondeo de Reuters, analistas estiman que la Fed elevaría las tasas de interés a un 0,25 entre abril y junio del próximo año, para luego continuar subiendo y cerrar el año 2015 en un 0,75%. En el anterior sondeo, los economistas apostaban que el inicio de la alza ocurriría entre julio y septiembre.
El inicio. Recordemos que Estados Unidos en este momento está con la tasa históricamente baja entre un 0 y un 0,25%. Lo primero que se habló era que era octubre del próximo año cuando recién se iban a empezar a subir. Luego se empezó a hablar, como decían acá en la anterior encuesta, entre abril y junio. Antes se hablaba que sería entre julio y septiembre, y ahora ya se está hablando entre julio, o sea, perdón, entre abril y julio. Pero lo más importante, más allá de eso, es que se espera que, según esta encuesta, que a finales del próximo año ya está en 0,75% la tasa de interés en Estados Unidos. Eso es bastante más alto de lo que está ahora.
Sí, y que sigue igual siendo una tasa bastante baja.
En la mañana ya les contábamos, Morgan Stanley obtuvo en el segundo trimestre un beneficio de 1.896 millones de dólares. Esto es 131% más que lo ganado en el mismo periodo del 2013. El beneficio por acción fue de 94 centavos, superó los 41 del año antes y de los 55 centavos que esperaba el mercado. Muy bien por Morgan Stanley.
Igualmente el mercado la está... ¿te acordás que en la mañana la estaba subiendo?
Sí,
ahora está cayendo 0,31%. No alegró tanto esta noticia a los inversionistas para Morgan Stanley. El grupo juguetero Mattel ganó en el primer semestre del año 17,1 millones de dólares, un 85% menos que en el mismo periodo de 2003. El beneficio por acción alcanzó los 8 centavos de dólar, contrastando con los 21 centavos de igual periodo del 2013 y los 18 previstos por el mercado. Las ventas mundiales de la muñeca Barbie cayeron un 15% en el trimestre finalizado el 30 de junio, en el tercer descenso de dos dígitos consecutivos de esta muñequita, que es parte del sostén de los juguetes Mattel, uh-huh, y el mayor éxito que ha tenido, que al parecer está un poco pasada de moda, ¿o no?
No sé.
Yo te miro con cara y yo ya no...
¿Con cara de que tú obvio que sabes?
Sí.
Es que porque tú, uno lo sabe, que mete eso por los hijos y todo, y mi hija ya pasó la etapa.
¿Ya Barbie pasó la etapa de
sí,
la Barbie?
Sí, no, la Barbie ya no.
¿Cuándo la pasa la etapa de la Barbie?
No sé, pero a los...
¿Ocho?
No, a los ocho ya se fue ella.
¿Ya se fue?
Ya se fue, fue antes.
Sí.
Sí. Oye, el Banco
Central... Pero antes la cuestión llegaba como hasta los 12, 13 años.
O sea, cuando yo era chica, sí, po. Sí. Sí, po, pero es que uno era más niña, ¿no? Sí. Bueno, el Banco Central de Brasil informó que el índice de la actividad económica del país se contrajo un 0,18% en mayo. Esto respecto a abril marcó el peor desempeño de la economía brasileña en lo que va al 2014. El citado índice es considerado como una previa del PIB.
Mala cosa, Brasil.
Va mal.
Por segundo año consecutivo, la revista de negocios Forbes nombró al equipo deportivo español Real Madrid como líder de su lista de clubes más valiosos del mundo, con un valor estimado de 3.440 millones de dólares. El segundo puesto lo ocupó el Barcelona, con un valor actual de 3.200 millones, y tercero el inglés Manchester United, que lo valoraron en 2.810 millones de dólares.
Y Microsoft anunció este jueves que suprimirá 18.000 puestos de su fuerza laboral en el mundo durante el próximo año, la mayoría como consecuencia de la integración de la unidad Nokia adquirida este año. Se trata del mayor recorte de personal en la historia de esta empresa de software. 18.000 personas.
Harta gente.
Tremenda cifra.
Y como que todavía no hace nada importante en el tema por lo cual compró Nokia.
No, todavía Microsoft. No vemos nada.
Ah, todavía no vemos nada en la calle, por lo menos.
No.
El gerente general de ENAP, Marcelo Tocman, anunció el fortalecimiento del equipo ejecutivo de la compañía mediante una adecuación de la estructura organizacional de la empresa, creando 3 nuevas posiciones que asumirán temas estratégicos claves con el propósito de asumir los desafíos de la agenda energética que se ha impuesto. Se trata de la área de energía y gas, exploración y producción y refinación y comercialización. Yo agregaría una noticia acá, Valencita, que no está acá en la pauta, pero que se conoció durante la mañana que el IPO de Alibaba que se rumoreaba y que estaba más o menos presupuestado para principios de agosto, para la segunda semana de agosto, se pospone, aplazó hacia el Labor Day, más o menos, que es...
Que, el día del trabajo,
sí, en Estados Unidos. Chucky, que o sea, el Labor Day de Estados Unidos.
Vamos a buscar. Ya, pero básicamente Alibaba todavía está en incógnita su fecha de apertura, sí. Y no va a ser definitivamente la segunda semana de agosto.
Exacto, que era la que se estimaba anteriormente. Ahora es a principios de septiembre.
Muy bien, en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Y Marqués de Casa Concha de Concha y Toro tiene grandes reconocimientos internacionales que consolidan a Marqués de Casa Concha como una de las grandes marcas de vino en el mundo. Ustedes no se lo pierdan en cualquiera de sus 5 variedades. Y ya llegó a Chile una versión limitada Cayenne Platinum. ¿Dónde la pueden conocer? En la avenida José Alcalde de Delano, en La Dehesa, donde está el Port Center más grande de Latinoamérica en Chile.
Y también decirles que hay una versión de Macán que está a partir de los $74,900 ahí mismo en el Port Center. Y bueno, ahí creo que puede haber hasta lista espera para conseguir el Macán.
Hace unas semanas atrás conversamos nosotros con Jorge Sepúlveda, analista de Euroamérica, sobre su visión en las distintas empresas, tanto constructoras y netamente constructoras de ingeniería y también las que tienen el área inmobiliaria, para ver cuál era su visión, ya que este sector ha caído mucho durante este año. En ese momento llegamos a la conclusión de que una de los grandes temas, más allá de las razones propias del negocio y del ciclo económico, que recordemos que son acciones muy, muy, muy cíclicas, o sea, que van muy a la par con el ciclo económico, también afectaba otro tema, que era la incertidumbre que había en torno a la reforma tributaria y cómo esta iba a quedar para las constructoras. En este momento ya se ha despejado un poco esa duda, aunque no está votada, sabemos, pero por lo menos hay un protocolo de acuerdo, el cual se espera que se respete. Por lo tanto, ya más o menos sabemos lo que va a ocurrir con las constructoras inmobiliarias, con estas empresas, y por eso volvemos a conversar hoy día con Jorge Sepúlveda, analista de Euroamérica. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marlene. Cristian, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
Primero, hablar un poco del sector después de que se conoció el protocolo de acuerdo del Senado para la reforma tributaria. Las empresas constructoras y que tienen también área inmobiliaria subieron todas fuertemente, y algunas que algunos días subieron más de un 7%, precisamente porque se acababa la incertidumbre en este ámbito y no iba a ser tan mala como al principio para las constructoras la reforma tributaria. ¿Cómo ves entonces el sector primero como un todo?
Mira, como un sector podemos abordarlo desde dos puntos de vista. La reforma tributaria, o más bien el protocolo de acuerdo, si bien modificó ciertas estructuras iniciales que afectaban no solo al sector, sino que a todas las empresas desde el punto de vista tributario, si uno analiza qué es lo que ocurrió específicamente con el ámbito construcción dentro del protocolo de acuerdo, los cambios no fueron tan potentes como para pensar que explicaría todo el avance que ha experimentado el sector durante las 2 primeras semanas del presente mes. Nosotros lo atribuimos más principalmente, tal como tú decías, al tema de que ya se clarificó un poco cómo es el actuar, o cuál va a ser el panorama que van a enfrentar todas las empresas y también la construcción del tema del punto de vista tributario. Por tanto, mucho inversionista que estaba quizá un poco cauto y un poco fuera o manteniéndose al margen de este tipo de inversiones, porque sabemos que la construcción es un periodo que es un sector que se anticipa, un sector bastante procíclico, comenzó ya quizás a tomar posiciones un poco más riesgosas, porque por ejemplo vemos que Besal, Cosal, Facor y gran parte de las empresas subieron, y nosotros lo atribuimos principalmente que quizás ya una vez que se despejaron todas las dudas respecto tributaria y con el protocolo de acuerdo, ya están comenzando a dosificar su inversión en estos activos un poco más riesgosos. Y un segundo impacto que ha estado quizás a la sombra de lo que es la reforma tributaria es el gran plan de infraestructura que existe durante los próximos 7 años, que también podría ser un brazo bastante importante, de un driver de crecimiento para las constructoras, si es que la desaceleración privada se mantiene.
¿Cuál es más o menos a grandes rasgos ese plan de estructura?
Mira, el plan básicamente está contemplado desde el 2014 hasta el 2021 aproximadamente, y son cerca de 28 mil millones de dólares, de los cuales 10 mil millones de dólares van directamente a concesiones viales a privados. Entonces, seguramente las empresas constructoras, dejando un poco de lado lo que es más inmobiliario, las empresas constructoras tienen un potente guidance hacia los próximos años, donde se puedan generar nuevos proyectos y comenzar a aumentar su backlog, que era un tema que habíamos conversado la otra vez, de que las empresas tenían dificultades para concretar nuevos proyectos.
Uh-huh. Oye, y en este, porque cuando conversamos ya, como que desde que conversamos, yo creo que el sector construcción, calculando más o menos, para dar una cifra, que acá lo tenía, pero acá está, el sector construcción ha subido en el último mes un 12%, en los últimos 5 días un 14%, y todavía acumulan 12 meses un 12% de caída.
De caída, exacto, porque la caída era muy pronunciada,
claro,
antes.
Ahora, claro, la pregunta, Jorge, es, ¿estamos a tiempo todavía para meterse en este sector o no?
Sí, yo creo que estamos a tiempo. Incluso
¿como sector?
Como sector. Ahora, ojo, lo que habíamos comentado la otra vez, también me voy a colocar un poco de eso, es que el precio que exhibían algunas acciones era una sobrereacción del mercado, sí. Y ahora, una vez que ya se clarificó el tema del protocolo de acuerdo y también un poco qué va a ocurrir con el tema de los efectos puntuales sobre la empresa inmobiliaria y constructora, como te dije, los inversionistas comenzaron a tomar posiciones. Yo no creo que esto sea el fin de una mala era, sino que comenzaron a dosificar, porque hay que recordar también que los fundamentos macroeconómicos de la economía local siguen estando bastante presionados. Es cosa de ver, por ejemplo, qué ocurrió con Hacienda, que redujo su proyección de crecimiento de 3,4 a 3,2%. También dijo que se iba a aumentar el déficit en cuenta corriente. Por lo tanto, los fundamentos macro siguen estando débiles. Uh-huh. Ahora, el protocolo de acuerdo te generó una visión optimista de lo que va a ocurrir o lo que uno esperaría que ocurra en los próximos 3-4 años. Por tanto, eso te clarificó el escenario para los inversionistas que estaban siendo un poco más cautos. Ahora, respondiendo un poco a lo que me decía Cristian, si es un momento de entrar, yo creo que sigue siendo una oportunidad interesante, porque muchas de las empresas siguen altamente castigadas. Pero hay que tener la precaución de que seguramente, ya comenzando de lleno durante el mes de agosto, septiembre, cuando comience la entrega de resultados, vamos a comenzar a ver volatilidades, y nosotros estamos apostando a que estos resultados te van a dar un pulso, va a ser un termómetro para saber cómo están siendo las operaciones al interior de las propias compañías, ya que tenemos una divergencia respecto a cómo fue, por ejemplo, el trimestre del segundo trimestre del año pasado con lo que podría ser ahora, donde hay algunas que tienen una base de comparación relativamente muy alta, mientras que hay otras que tienen una base de comparación que quizás les favorece un poco en términos trimestrales. Pero, resumiendo a cuenta, los fundamentos no han cambiado para bien, sino que más bien se mantienen bastante presionados. Por tanto, yo no esperaría que en el corto plazo que las empresas suban, pero sí tomaría posiciones dosificando un poco el capital para ya esperar rentabilizar en un periodo 6-8 meses más adelante.
Jorge, ¿cuáles son más o menos las expectativas que se esperan para los resultados este trimestre en las constructoras?
Mira, tal como te decía, hay distintas presiones. Por un lado, tú ves, por ejemplo, lo que es Salfacor y Besalco. No esperamos grandes avances, pero tampoco esperamos que sean algo que le genere presión en términos de precios, sino que nosotros vamos a creer que van a pasar sin pena ni gloria estos resultados para estas dos compañías.
¿Pero son resultados azules?
Sí, esperamos resultados azules. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con Paz? Que Paz tiene una base de comparación mucho más alta y seguramente va a seguir mostrando este robustecimiento de su estado financiero, por tanto va a seguir manteniéndose relativamente estable y seguramente al mando de lo que ha sido el crecimiento bursátil del sector, porque ha sido la única que no ha reportado la caída que ha reportado el resto de sus pares.
¿A qué nivel de precio-utilidad más o menos se deberían transar estas acciones?
Mira, ¿a qué nivel de precio se deberían transar? Hay que comenzar a discutir, porque si tú analizas qué es lo que ha ocurrido respecto a las entregas pasadas, tienes, no sé, Besalco con mucha con una disminución de su utilidad potente. Por tanto, dada la volatilidad del sector, creo que es difícil aventurarse o decirte responsablemente cómo se deberían transar, porque adicionalmente sus pares internacionales están desacoplados a lo que es la economía local.
Claro. A ver, pero ¿por qué no entramos en estas tres acciones que estábamos comentando una por una? Besalco. Besalco ha subido en julio un 11%, sin embargo, en 12 meses ya sigue cayendo un 40%. ¿Es momento de entrar o no en Besalco?
Sí, es más o menos el análisis que te daba a inicio de la entrevista. Yo creo que es posible tomar posiciones dosificando, ¿cierto? No teniendo plena exposición, ya que es un sector altamente cíclico, donde si las presiones de los fundamentos macroeconómicos siguen estando, seguramente vamos a estar en la parte baja de la banda de precios que uno debería reportar. Ahora, sí, yo tomaría posición en estas compañías, pero siempre recordando de que son empresas altamente volátiles, que los drivers de crecimiento de corto plazo parecieran ser escasos o nulos, mientras que uno de los pocos crecimientos o uno de los pocos dinamismos que pudiéramos observar sería el tema del plan de infraestructura que yo te comentaba.
Claro.
Y ya un poco ver cómo vienen los resultados para tomarle el pulso a las compañías de lo que están haciendo de manera interna y cómo han estado su gestión en términos de las operaciones.
Lo mismo para Salfacorp, que en julio subió un 15%, sin embargo en 12 meses ha caído un 17%.
El mismo análisis
el
es
mismo.
Para Salfacorp. Ahora,
Paz es distinto.
Claro,
Paz porque es más inmobiliario.
Paz es netamente inmobiliario. Paz tiene una constructora que le hace los proyectos a inmobiliarios a sí mismo, ¿no? No es una empresa de obra de ingeniería,
claro.
Es una empresa de inmobiliaria que cuenta con una constructora para sus proyectos propios. Eso es lo que se desarrolla Paz. Ahora, ellos están del otro lado de la vereda. Si bien están todas dentro del mismo sector, como construcción, son riesgos totalmente distintos los que enfrenta Besalco y Salfacor a los que se expone Paz. Si tú analizas, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo con las tasas de crédito hipotecario, están bastante bajas. Entonces, uno analizaría que para el caso de Paz, y justamente ahora tiene muchos proyectos que va a entregar próximamente durante el segundo semestre y durante la primera etapa del próximo año, seguramente ya está con el stock suficiente para cubrir cualquier demanda que llegue.
Jorge, y para ir terminando, ¿Socobesa la siguen?
Sí, Socobesa la seguimos, pero en términos generales son estas las tres que yo te nombraba, son las que tienen mayor demanda.
Okay.
Muy bien, Jorge. Muchas gracias entonces por este análisis esta tarde.
Ya, pues Marlene, Cristian, que esté muy bien.
Gracias.
Comentábamos entonces con Jorge Sepúlveda, analista de Euromérica, lo que está ocurriendo en el sector construcción, el cual, después de conocido el protocolo de acuerdo para la reforma tributaria, subieron muchas de estas acciones, sin ir más lejos, Besalco en el último... En este mes de julio subió un 12%, pero eso no opaca el hecho de que durante los últimos 12 meses haya caído casi un 50%. Lo mismo ocurre con Salfacorp y también estábamos hablando con Paz, aunque es inmobiliario y los otros son más empresas de ingeniería y construcción. El tema con estas empresas es que ¿recomendable entrar? Sí. Pero ojo que hay mucho riesgo, hay que tener mucho estómago y son empresas o acciones más bien altamente volátiles. Era la opinión entonces de Jorge Sepúlveda, analista de Euroamérica. Muchos pueden opinar, pero cuando lo hace un experto, la experiencia pesa más. En Rotary Kraus son expertos en multifocales y opinan que no puedes perderte esta oportunidad. Llévate unos marcos más cristales multifocales desde los 69.900 pesos. Y ya les contamos que se retrasó un poco el IPO, la apertura a bolsa de Alibaba. Sin embargo, hay más de 4.000 instrumentos financieros en los que ustedes pueden invertir, irse largo, es decir, apostar que suben o irse corto, apostar que bajan, en pentamarkets.com. Háganlo ya, de manera fácil, rápida y oportuna desde su computador. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado y como siempre los dejamos ahora con Bárbara Espejo, con sus momentos notables, y hoy día tenemos el nacimiento de Constantinopla. Muy interesante.
Muy bien.
Que tengan una buena tarde, muchas
Muy
gracias.
Buenas tardes.